Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Estimados amigos, muchísimas gracias por oírme hoy en mi nuevo programa Fénix Digital, un programa que tendrá un concepto basado en innovación, política, gobernanza y tecnologías disruptivas que están cambiando el mundo. A mi querido amigo Eduardo Alejandro Rivero Quiroz. Eduardo y yo hemos trabajado juntos en muchísimos proyectos de tecnología y él simplemente es un exégeta tecnológico. Pertenece a mi generación, la generación X, y por eso nos las llevamos bastante bien. El tema lo escogió él y es sobre sociedad y tecnología. Bienvenido, querido Eduardo, gracias por ser mi primer invitado.
Hola Dayana, muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu nueva incursión radial.
Sí, bueno, aquí vamos. El primer programa, sabes que siempre es el más difícil de grabar, pero aquí vamos. Lo primero que te debo plantear es, ¿cuál es el rol que crees que están asumiendo las Big Techs o compañías tecnológicas como las de Elon Musk, Jack Ma, Alibaba y Facebook o Meta de Zuckerberg y Amazon de Bezos en los cambios que experimentamos hoy como sociedad?
Esas empresas han tenido un rol fundamental para crear las nuevas plataformas que vemos ahora y que están siendo masivas al mundo. Sin embargo, ahora estamos en periodos de pocas certezas porque vemos que el mercado fluctúa y ya está habiendo unas noticias de que Elon Musk quería volver a comprar una parte de OpenAI y bueno, ese tipo de noticias rondan en el ambiente. Entonces quizás veamos alguna adquisición y algunas fusiones. De hecho, algunas de las grandes empresas tecnológicas han sostenido su crecimiento debido a la adquisición de empresas más pequeñas, de startups. Y aparte de las empresas grandes tecnológicas, no debemos dejar de mencionar otros tipos de plataformas que son de origen chino, como DeepSeek y también la de Alibaba, los cuales también tienen grandes prestaciones en cuanto a servicios de inteligencia artificial. Así que este tipo de mercado tecnológico está en pleno crecimiento y vamos a ver muchas noticias próximamente de fusiones o aparición de nuevos actores en el mercado, creo yo.
Y concuerdo contigo, me parece que es un tema fascinante. Pienso que incluso nosotros como latinoamericanos ya vamos a tener más unicornios y bueno, así como Argentina tiene su mercado libre, podremos entonces también tener unicornios tecnológicos parecidos a, qué sé yo, puede ser un Amazon chileno. ¿Qué opinas?
Sí, bueno, en el caso de Chile creo que hay como tres unicornios. Colombia tiene dos, Rappi y otra más.
¿Y cuáles son los
México, ¿sí? México. Brasil también tiene varios.
¿Y cuáles son los unicornios de Chile?
Son NotCo y otro que se me olvida ahora. Pero okay. NotCo es más popular porque creo que Butterfly. NotCo porque ellos crean un tipo de alimento que en base a vegetales. Entonces ellos aplican inteligencia artificial y entonces ya no explotan, entre comillas, la parte animal. Por ejemplo, leche la hacen con vegetales. Y
como leche
hacen
de soya.
¿Ah?
Leche de soya.
Otros tipos de leche. Ellos imitan la leche, pero wow, lo hacen con inteligencia artificial. Y ese es como el unicornio más conocido de Chile, el NotCo.
Increíble. Tú, si pudieras predecir el futuro, ¿Qué tipo de unicornio crees que podemos desarrollar aquí en Venezuela?
Lo que pasa es que en el caso venezolano, y no es
Ron.
por, no, no sé, porque el ron tendría que ser, bueno, recuerda que para hacer unicornio le llaman a la empresa de base tecnológica que supere los 1.000 millones de dólares de capitalización bursátil.
Aquí
En el caso del...
cualquier enchufado tiene 3 mil millones de dólares, Eduardo. Y como nosotros vamos a recuperar esos fondos.
Sí, pero por eso tiene que existir el producto y no sé si en base del ron puede ser si algún proceso biotecnológico de ron, pero no sé, pero el problema es que en el caso venezolano se tiene que dar muchas condiciones. Y no hablo de talento, sino que sociopolíticas para que existan ese tipo de iniciativas. Bueno, en el caso de Argentina, muchos dirán cómo pudo lograr Mercado Libre surgir desde la Argentina debido a tantos controles de cambio, controles de precios que han estado durante muchas décadas. Sin embargo, si vemos las declaraciones de los fundadores, se ve que ellos siempre pensaron de que había que pensar en grandes mercados para lograr prosperar una en esa entonces startup, no solamente enfocarse en el mercado de Argentina. Entonces ellos siempre tuvieron como meta lograr el mercado latinoamericano. Así que, sí, interesante pregunta. ¿De qué puede lograr Venezuela? Bueno, si no estuviese tan controlado, no sé, puede ser cosas de educación.
Bueno, fíjate que como
No
estamos
sé.
en pañales, podemos lograr lo que queramos. Igual, si en algún momento sea libre Cuba, ¿no? La Habana, estamos como para moldear cualquier tipo de emprendimiento. De hecho, yo he soñado mucho con una zona o un hub tecnológico como el que habla María Corina, con bastante precisión, ubicado en Caracas, en donde podamos tener algo así como lo que tú sabes que existe en Barcelona, España, que de hecho fue desarrollado por un venezolano. Entonces, creo que nosotros, o sea, no tenemos límite para soñar. Tanto tu país, Chile, como Venezuela, como toda América, porque por lo menos para mí, no sé si has oído a Trump últimamente. Él habla de América, make America great again. Pero realmente él no está entendiendo que el continente va del polo norte al polo sur. América es todo el continente. Entonces, si él fuera un poquito más ambicioso, podría ver, ¿te acuerdas cuando yo te hablaba un tren de Alaska a Tierra del Fuego en 2 horas y media? Que
Sí,
es posible en este momento, es posible.
pero claro, se tienen que dar las ciertas condiciones para que las inversiones y crezca el mercado. Mira, siempre existe una demanda insatisfecha de algo. Cuando se crea un producto o un servicio es porque existe un problema. Y problemas hay muchos en el mundo. Entonces, que solucionen el problema. De hecho, imagínate el mismo Elon Musk, que él solucionó un gran problema que era para recibir dinero en el extranjero, las transferencias. Y es el éxito de PayPal. PayPal resolvió un gran dolor que era lograr transferencias bancarias sin tanta burocracia como los bancos. Y PayPal emergió como una empresa exitosa. Entonces, que en Venezuela pueda existir un hub tecnológico, claro que sí, y también puede ser en Cuba, si se dan las condiciones. De hecho, imagínate que Cuba tiene condiciones geográficas envidiables para realizar cualquier tipo de grandes hubs tecnológicos. Sin embargo, ellos no, ahí no están dadas las condiciones sociopolíticas para hacer. Pero veamos cómo se desarrollan las circunstancias, porque ve cómo está el poder de China ahora, que prácticamente tiene muchos intereses también en el canal de Panamá y puede potenciar su presencia en Cuba con inteligencia artificial. El
Bueno, tú
mundo
sabes que
se ha visto un poco impredecible.
el doctor Paciano Padrón, que fue uno de mis invitados de honor en el primer programa, él me decía que el 2025 es el año de la libertad. Y yo pienso que puede haber un efecto dominó. Venezuela estamos a muy poco de ser libres, Dios mediante. Y Cuba vendría después. Entonces, ¿por qué no soñar con esto que estamos planteando?
Sí, bueno, soñar no cuesta nada, porque talento existe. Y lo bueno es cuando los países está todo por hacer, es cuando existe más crecimiento. De hecho, eso se puede ver en Europa de la post-Segunda Guerra Mundial, de que era tierra arrasada, pero con el plan Marshall, ellos se reconstruyeron. Porque eso pasa cuando los países, muchos se destruyen y después hay muchas cosas que resolver y las cosas por resolver es porque es cuando existen las oportunidades. Y en base a eso, me imagino que si se garantizaran que los capitales están seguros en el país, se dieran ciertas condiciones impositivas, tributarias y de tranquilidad jurídica y de institucionalidad, yo no tengo dudas de que en Venezuela pudieran surgir pueden surgir hasta unicornios, por ejemplo, ligados a la industria del petróleo y tecnología. Bueno, años atrás lo lograron con la Unimursión, pero con el talento de gente, que si existe una política de repatriación de talento de venezolanos exitosos en el exterior, que vuelvan a su país y que se le garantice a los diferentes agentes dueñas del capital que puedan invertir en el país, yo no tengo dudas de que pueden surgir nuevas cosas, porque tienes que fijarte que hay muchos venezolanos que han triunfado en el extranjero. Entonces, por capital humano, ese no es problema, creo yo. Yo veo más el problema de que se den las condiciones sociopolíticas para que se logre ese crecimiento.
Bueno, y también un poco sobre la idiosincrasia. Tú viviste en Venezuela. Sabes cómo somos. Todo es un bochinche. Todo es corrupción. Ojalá y podamos también cambiar un poco esa idiosincrasia con toda la cantidad de venezolanos que están en el exterior, que han aprendido a tener una disciplina un poco más ajustada a por lo menos lo que ustedes son en Chile, que tienen más orden. O en Estados Unidos, que a juro tienes que tener una disciplina de pagar taxes, respetar un semáforo. Aquí esto es un desastre, ¿no? La verdad, como te digo, es un poquito cuesta arriba el cambio de idiosincrasia, incluyendo a los corruptos de opositores y también, bueno, los que van a quedar, porque aquí va a haber una negociación, ¿no? Entonces seguramente van a quedar corruptos de la quinta y van a surgir corruptos de la sexta, que me imagino que serán los de la generación Z, porque es que es algo tan arraigado en nuestro ADN que yo espero que eso se pueda moldear un poquito, ¿no? Entonces, pero mira, vamos a pasar mejor a la siguiente pregunta, porque si nos ponemos a hablar de corrupción, mira. ¿Tú crees que seremos los nuevos Matusalenes de un mundo donde ya tendremos un rol como posthumanos? Entendiendo posthumanos a aquellos Homo sapiens que puedan ir optimizándose y magnificando habilidades por medio de tecnologías como la que está desarrollando Elon Musk y Neuralink.
Sí, bueno, ahí Calico también de Google, están estar invitado mucho en la parte
Matusalén.
de Matusalén. No, de hecho hay un premio que se llama Matusalén. Y bueno, ahora, bueno, la semana pasada hubo un evento en Arabia Saudita en el cual se anunció una competencia, un premio. El ganador le dan una cantidad interesante de dinero si en 2030 logran una terapia de rejuvenecimiento de 20 años. Y que pues, esa terapia de rejuvenecimiento sea efectiva y puede hacerse dentro de 1 o 1 año, un tratamiento. Entonces muchas empresas hay 600 equipos que están participando en eso, para el 2030 lograr avanzar en detener el envejecimiento y rejuvenecer los órganos. Eso es bien interesante, está pasando ahora. Eso por un lado. Y claro, hay muchos expertos que señalan que el 2040 también se va a detener el envejecimiento. Y hay mucha plata, mucho dinero en eso, invertido en eso. En lograr que se extienda la esperanza de vida, pero en buenas condiciones, otros para rejuvenecer. Y todos esos avances van de la mano del avance tecnológico totalmente. Entonces, imagina el desarrollo de los chips cerebrales de Elon Musk logren su gran desarrollo. Es lógico que nos estamos convirtiendo en poshumanos. Aunque en realidad, si analizo bien de fondo, ya somos poshumanos porque muchas personas tienen prótesis internas. Por ejemplo, esos dispositivos que están en el corazón, esos dispositivos que emulan un hueso cuando la gente se corta y se fractura. Entonces, pienso de que ya hemos avanzado en algunos estadios básicos para convertirnos en poshumanos. Y bueno, hasta el
Claro,
mismo
pues es
celular.
muy diferente tener una prótesis de hueso a que un parapléjico se pueda parar de una silla de ruedas.
Claro, por eso mismo hemos ido de menos a más. Entonces, ya hemos visto que parapléjicos se levantan de una silla de ruedas. Y eso es gracias a todos los avances en dispositivos que estimulan la parte de corteza cerebro. Hay una disciplina que se llama el cerebro computadora, que ve eso, que cómo se hacen los estímulos electrónicos en el cerebro, y eso pasa por todo el sistema nervioso y eso genera que la gente se mejore. Entonces imagina, es cosa de imaginar cómo cada día avanza toda esa situación. Entonces cada vez va a ser más perfectible el proceso. Y claro, y la ciencia se va avanzando y todo es mejora del hombre. Así que yo no tengo dudas de que vamos en camino a un ser humano superior.
Y yo tampoco tengo dudas. De hecho, pienso que ya yo lo veo incluso más avanzado de lo que tú lo ves. Porque dispositivos como Neuralink ya incluso pueden hacer traducciones simultáneas. Pueden, la nanotecnología, por ejemplo, con una pastilla puedes tomarte, si ya los perros. Existe una pastilla que se toman y pueden durar 10 años más, ¿por qué no existe para el ser humano? Me imagino que se debe estar probando.
Sí, porque y hay una razón bien importante, una razón de mercado. Muchas personas jóvenes no piensan en la muerte porque la muerte la ven lejana. Pero sí, como ahora hay gran población de mascotas, entonces se está abriendo un gran mercado porque la gente quiere extender la vida a los perros, a los mascotas, a los gatos. Y entonces, al existir un gran mercado, una problemática que sería quieren extender la vida de los perros y los gatos, ya se están generando importantes inversiones respecto a eso, investigaciones, a cómo aumentar la esperanza de vida de las mascotas, porque la gente no quiere quedarse sin la mascota, sin su mascota. Entonces, ese va a ser será un paso súper importante para que después pase lo mismo, pero con los seres humanos.
Mira, Eduardo, si tú tuvieras que escoger tres chilenos de este momento, los más relevantes, y decir, les concedo la eternidad, y de paso, como jóvenes, no viéndose como la Bachelet, sino viéndose bien, ¿tú a quiénes se los concederías?
Interesante pregunta.
¿A Boric?
No, 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 yo miraría para gente más relacionada con la ciencia.
A su esposa, a la vaquebolista.
No, 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 no.
¿Por qué?
No, porque yo pienso de que los avances los están haciendo la gente involucrada en la ciencia.
Pero
Entonces,
ella está en estado, van a tener un boricito.
sí, pero esas son otras cosas, ¿no? Pero
Bueno,
que
pero una mujer en estado es excelente elección.
sí, pero nos estamos refiriendo a personajes chilenos para que sean
Ok,
inmortales.
¿quién es el dueño de del unicornio que me nombraste?
Son varios, no son varios dueños, son varios accionistas. Uno apellido Buchnik, otro es Pablo Zamora. Y bueno, Pablo Zamora está separado de Notco. Ahora después entraron otros dueños porque con los procesos de adquisición de capital, entonces ya los originales se han diluido un poquito.
Pero
Pero
elegirías a uno de ellos, por lo menos.
no, yo elegiría, hay un profesor de apellido Rodríguez, que es muy relevante en la parte de en lo que es investigación de ingeniería. Es el científico más citado de Chile, de apellido
Okay.
Rodríguez.
Mira,
Él sí.
vamos a tratar de condensar porque nos quedan nada más 10 minutos de programa, ¿no? Ok, los 10 cambios más relevantes que creas que van a ocurrir en los próximos 2 años a nivel mundial.
Uy, buena pregunta, ¿eh? Lo que pasa es que es súper difícil porque pueden existir lo que llaman los cisnes negros. Los cisnes negros son acontecimientos que nadie se los esperaba, por ejemplo, el COVID, ¿eh? Imagínate un virus que exponga a toda la humanidad. Eso puede ser bien peligroso, ¿eh? Algún evento en el lejano oriente y pase algo en Taiwán, que se encadene un conflicto entre China y Estados Unidos. También hay que estar atento a lo que pasa en Ucrania, en las negociaciones que hace Trump. Tal vez existe la posibilidad de una negociación que señale ya Rusia se queda con Ucrania y Estados Unidos con que dije libertad a Venezuela, por ejemplo. Son varias hipótesis de que pueden existir de cambios, ¿eh?
Claro, pero hablemos simplemente cambios tecnológicos. O sea, ¿podremos ver drones en Domino's Pizza?
Sí, eso sí. Sí, porque creo que ya en Estados Unidos están probando eso.
Y en Dubái, bueno.
Sí. Hay que fijarse en Dubái.
Sí.
Drones marítimos,
Transatlánticos.
no sé si transatlánticos, pero drones marítimos. También de esos drones que marítimos me refiero también a que andan por sobre la superficie del agua, y eso expone más velocidad.
Como motos de agua.
Sí, como motos de agua, pero en vez de usar motor, ese tipo de motor que levitan, la levitación.
Increíble.
Sí. También el aumento en la parte de la computación. Sabes que se está desarrollando las células vivas de ratones para insertarlos en los procesadores de computadora. Eso también puede aumentar las capacidades de cómputo. Eso también pueden encontrar sorpresas.
Wow, eso suena
Sí.
un poco creepy, ¿no?
Sí, pero son cosas que están pasando. De hecho, el año pasado conversé al respecto en una entrevista con Radio Nacional de España, que están en eso, están buscando, están experimentando ya. También atención con los experimentos que se están haciendo con los ratones para extender la vida, esperanza de vida. También es interesante ese asunto. Estamos viviendo, ¿sabes qué? Estamos viviendo un mundo, un periodo muy convulso. Entonces, ese reordenamiento mundial también afecta la innovación y lo que pueda pasar. Por ejemplo, la misma ley de esa inteligencia artificial que ha sido pionera en la comunidad europea, muchos la acusan de ser muy regulatoria. Y si es muy regulatoria, inhibe la iniciativa de innovación. Sin embargo, bueno, la semana pasada, la comunidad europea anunció una importante inversión en inteligencia artificial. Sin embargo, esa inversión puede chocar con la realidad porque el tratamiento de datos de la comunidad europea es súper rígido. Y de hecho, muchos expertos han dicho de que Estados Unidos y China están tomando la delantera en desmedro de Europa. O sea, mientras
Bueno,
ellos
sabes
innovan,
que
Europa está regulando.
exactamente lo mismo le dijo J.D. Vance ayer a los europeos, ¿sabes? Y a mí me parece que ese muchacho es genial. Les habló tan claro que hubo ciertos mandatarios que se molestaron, ciertos que despertaron. Y creo que él está planteando una alianza interesante. Para que Europa y Estados Unidos de alguna manera reactiven el continente europeo y también el americano. Bueno, hablando América en los términos, repito otra vez, que lo ve Trump, que es simplemente Estados Unidos. Nosotros, sabes, ¿no? Los picapiedras. Pero me parece muy, muy bien, me parece muy interesante. Porque tú estás alineado con el vicepresidente de Estados Unidos en tu visión europea.
Sí, pasa que hay asuntos que son técnicos lógicos. Si restringen la circulación de datos y los datos son insumo fundamental para inteligencia artificial, entonces si coloca muchas regulaciones, sí, está bien, si tienen, hay ciertas consideraciones éticas, pero cuando se llega a la exageración, mientras eso pasa, Estados Unidos y China están avanzando en esos términos. Entonces, Estados Unidos y China van a aprovechar más la tecnología para hacer más competitivos sus productos y servicios. ¿Y qué significa eso en castellano? De que ellos pueden lograr productos más baratos, por ejemplo, fabricarlos a menor costo que los fabricados en Europa. Entonces, ante igual calidad y un costo menor, la gente va a comprar las cosas a un precio menor. Y si pasa eso, afecta a la economía. Aunque me da la impresión de que muchos, en el caso europeo, quienes legislan, me da la impresión que no saben mucho tecnología.
De economía, ¿verdad?
No, no de tecnología.
Y ni de economía tampoco.
Claro, porque hay muchos que igual todavía promueven economías más cerradas y con regulaciones. Y entonces, eso es lo complejo. Así que yo no sé lo que va a pasar con la comunidad europea, porque si sigue así, va para la decadencia. Pero cada situación a veces puede cambiar. Entonces, lo que señalo hoy, quizás hay un cambio cualitativo en la próxima semana del el Congreso de la Comunidad Europea, porque recuerda que esa ley de la Comunidad Europea está oficial dentro de la Comunidad Europea, pero eso tiene que ser ratificado por los congresos de los diferentes países. Y creo que para que se logre eso es hasta el 2027, para que sea ratificado por cada parlamento. Entonces, en aras a esa situación, existe un tiempo que pueda servir de reflexión, que va a ser una reflexión obligatoria, porque si ves que avanza tan rápido en Estados Unidos y China, que este avance repercute, por ejemplo, en mejor salud, mejor medicina, creo que la Comunidad Europea va a empezar a flexibilizar esas normas y ponerse a tono con los tiempos.
Tú que eres un tecnófilo, pero que a la vez sabes de matemáticas, porque ese es mi problema, las matemáticas. ¿Qué diferencia hay entre el 5G y el 6G en velocidad?
Ah, lo más simple es que la 6G tiene mayor capacidad de cómputo para transmitir datos. Entonces, en 1G, 2G, 4G, 5G, 6G, entre mayor, entre con más número, bueno, el número ahí es como un modelo, ¿ah?
Claro, pero por lo menos yo ahorita
Pero
bajo.
tiene mayor capacidad de cómputo para transferir datos.
Okay. Yo ahorita bajo con 300 MPBS, bajo una película muy rápido. ¿Cómo sería con el 6G?
No tengo claro cuál es la capacidad del 6G, pero sí lo que tengo claro es que si es 6G va a tener mayor capacidad de cómputo, de datos, de transferencia de datos. Y así va a ser el 6G, el 7G, el 8G, el 9G. Y la diferencia está en la cantidad de espacio para transferencia de datos. Y eso es lo que cambia.
Ok, me parece muy interesante. Mira, ¿tú crees que podemos seguir hablando en Patreon sobre estos temas un ratico más?
Sí.
Y bueno, sobre un poquito de política de Chile, ya que no podemos hablar de Venezuela.
Sí.
Oye, gracias, de verdad. Y bueno, invito a todos mis oyentes a adquirir el capítulo de Patreon, que bueno, para ahondar un poquito más en cada detalle de lo que ha dicho Eduardo. Porque la verdad es que es un tema tan extenso que podríamos pasar aquí 6 horas. Entonces.
Sí, porque hay muchos factores políticos, económicos, legislativos, científicos
Exactamente.
que
Mire,
abordar.
siempre es un placer tenerte. Imagínate, ya llevamos 39 minutos y no dijimos nada. Pero siempre es un placer tenerte y ahorita vamos para el próximo capítulo, si quieres decir algo en 40 segundos que queda.
Lo que muchas gracias por la invitación y que lo mejor para adaptarse a los cambios. Yo pienso que es estar atento y estudiar mucho por mientras, ¿no? Y
Claro.
mantenerse actualizado y no resistirse al cambio, porque los cambios van a venir, si quieran o no, si quieran.
Es verdad. Muchísimas gracias, Eduardo. Te mando un
Ok.
gran abrazo y seguimos ahorita en Patreon.
Gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.